Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Buenas noches a todos nuestros oyentes. Buenas noches, Ivette. Hoy es viernes.
Como dicen en República Dominicana, no sé si lo usan en Colombia, pero hoy es viernes y el cuerpo lo sabe.
Y en Sumas también lo sabemos, así que traemos este programa especial de los viernes. ¿Qué tenemos para hoy?
Hoy tenemos, no es pura ficción, y recordamos que dejamos un documental súper interesante, Santiago, el cual vienen muchas preguntas y también vienen sorpresas para nuestros oyentes de lo que va a ser ese segmento de pura ficción de ahora en adelante.
Seguimos sumando ahí. Luego vamos al presupuesto de mi sueño con el señor Wilson Dicen de Cultura Financiera. ¿Y usted nos adelanta de qué vamos a hablar?
Claro que sí. Es que Wilson siempre viene a ponernos en ese modo sueño, en ese modo realización de sueños, y nos viene a hablar de cómo presupuestarte para comprar tu vehículo.
Muchos de los que tienen ese sueño, pues mucha atención. Y por último, vamos para música para tu bolsillo. Hoy les traemos algo de folclore norteamericano. Así que no se muevan, quédense con nosotros.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
No cambies el dial. Seguimos en Sumas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Enseguida, aprendamos finanzas desde el séptimo arte en nuestro segmento No es pura ficción.
Santiago, y como todos los viernes, comenzamos con nuestro segmento No es pura ficción. Pero este viernes, aunque usted no había dejado ahí una tareita de un documental que ya le digo, tenemos a alguien muy especial que a partir de este viernes va a estar colaborando con Sumas, y es una especialista en cine, porque yo creo que nuestros amigos oyentes se merecían tener a una experta en cine con nosotros, ¿verdad que sí, Santiago?
Para todos nuestros oyentes, se trata de la señorita Alexandra Santana, cineasta y comunicadora, y se suma a este equipo de colaboradores de Sumas para llevarles a ustedes cada vez más contenido con más calidad profesional. Ella es egresada de la licenciatura de comunicación de la Pucamaima, con maestría en producción audiovisual por la Universidad Antonio de Nebrija, en Madrid, España, y es becaria Chevening para la MA en negocios internacionales del cine por la Universidad de Exeter en London Film School, en el Reino Unido. Tiene 12 años de experiencia en áreas de comunicación, producción audiovisual, gestión operativa de estudios. Mejor dicho, es una persona que viene a sumarnos mucho a este análisis que hacemos de las películas. Bienvenida, Alexandra. Un placer tenerte con nosotros y la verdad, muy agradecidos que hagas parte del equipo de Sumas.
Bueno, muchísimas gracias. De verdad que para mí también un honor poder compartir espacio con ustedes. Gracias por lo de experta, pero yo creo que todavía estamos haciendo camino, ¿verdad? Y bueno, y un poco ahí con la práctica, pues vamos adquiriendo más conocimientos, y yo encantadísima de poder compartir y también aprender juntos, porque el cine es de las artes que es como más empática.
Cuéntanos un poquito qué estás haciendo hoy en día.
Yo estoy trabajando ahora mismo en la producción de dos proyectos cinematográficos. Uno de ellos es un cortometraje que ha sido galardonado con el FOMPROCINE. Y le decimos proyecto porque tiene una parte formativa, social, con jóvenes de zonas vulnerables en República Dominicana. Y bueno, un proyecto muy bonito que lo estamos haciendo de la mano de Conani, y que estamos trabajando también con una productora en el Reino Unido que se llama Interson Productions, y con una productora en Holanda que está haciendo toda la parte de postproducción de este proyecto, que se llama Fever Films. O sea, en una primera etapa, este cortometraje es un proyecto piloto para una etapa, una segunda etapa un poquito más ambiciosa. La película se llama Un pasaje sin regreso. Y también estoy en etapa de desarrollo de un segundo proyecto documental que también ganó FOMPROCINE y es un largometraje documental político sobre una de las candidaturas que tuvimos bastante exitosas el año pasado, la diputación de un joven que se llama José Horacio. Y lo que nosotros estamos haciendo en este documental es cubriendo cómo se logró, ¿verdad?, el éxito de este candidato joven con poquísimos recursos y con un equipo de trabajo de casi 200 personas detrás, jóvenes, empoderadas. También tiene un corte social interesante por toda la gente que estuvo detrás de esta campaña. Y también soy parte del proceso de investigación de un documental que estamos trabajando con Educa. Que...
Como diríamos en mi patria, tú estás más preparada que un cumis. Una estrella más que se suma a Sumas. Bienvenida.
Hoy, bueno, gracias.
Hoy, como decía Ivette, tenemos un documental, Fraude, la gran recesión, el documental español. Desde el punto de vista artístico, yo ya me quedé acá sin poder. Te lo cedo totalmente a ti, Alex, ya tú eres la que sabe de esto. Entonces cuéntanos desde el punto de vista artístico, ¿qué ves? ¿Cómo te pareció el documental?
Sí, el documental, bueno, esa es como la pregunta más, digamos, capciosa, ¿verdad? Porque es un documental que tiene esas limitaciones. Cuando lo vi, yo creo que casi que ni me fijé en lo artístico, porque casi que quienes lo hicieron no pensaron mucho en esos recursos de tener un producto audiovisual que combinara la parte de una buena fotografía, de una musicalización, de recursos artísticos en el set, ¿sabe? A nivel de escenografía o de locaciones. Tiene como los mismos personajes, el momento que se están entrevistando, tienen ahí unos vicios, ¿verdad? Y unos, digamos, un manejo hasta nervioso, que son también fallas de dirección. Pero yo puse eso a un lado porque el tema del documental, que suele pasar mucho, a veces los documentales no se enfocan tanto en lo artístico, sino más que todo en el contenido. Y muchas veces aprovechan, si es un contenido, ¿verdad? Digamos que del momento, aprovechan mucho explotar ese contenido y sacarlo con esa prisa, ¿no? De que, bueno, hay un momento de que esto está pasando y es cuando debemos de denunciar esta realidad. Pero aún así, comparto con Ivette, que lo conversábamos antes de salir al aire, que decíamos, óyeme, aún así fue difícil uno digerir el contenido, porque si uno no es economista o si uno no se maneja con los números, ¿verdad? Y también con esos términos muy, muy específicos, habla de la Escuela de Economía de Austria, entonces, tú sabes, y unas leyes keynesianas y una serie, ¿verdad?, de conceptos que si uno no está familiarizado, y si artísticamente tampoco se hace ese trabajo de desmenuzarlo, porque también es un trabajo de producción y de la apuesta como tal del trabajo del director, ¿no? Y de la producción como tal, el diseño de producción del documental, desmenuzar ese contenido de manera que con recursos tecnológicos la gente lo pueda entender, asumir, apropiarse.
Vamos a hacer una cosa, vamos a ver si aquí logramos aclarar algo de eso. Usted es muy atenta a preguntar todo y si lo vuelves a ver, si entiendes algo más. Entonces hablemos del contenido financiero, ¿les parece bien?
Me parece bien porque ahí es donde uno dice, estoy viendo un documental de finanzas, sin embargo, no entiendo, pero es nada, porque decía fuera del aire que gracias Sumas por existir, porque a todos nosotros se nos va a hacer más fácil a partir de estar relacionado con Sumas, conocer estos términos tan técnicos que ellos plantean ahí. Y entonces yo confieso haber visto el documental en varios momentos y yo decía, no, es que lo tengo que devolver de nuevo porque no estoy entendiendo ni una línea de lo que ellos están diciendo. Yo sí supe que era de crisis que estábamos hablando. Entonces, mira, eso sí supe.
El documental precisamente lo que habla es del fraude, de la recesión, como dicen ellos, que vivimos desde el 2008 hasta el 2011 en el mundo por cuenta de la crisis subprime en los Estados Unidos, la crisis de las hipotecas en los Estados Unidos, pero de una manera muy interesante desde el punto de vista económico, lo que hace es señalar unas condiciones de los sistemas financieros globales que ellos consideran que ayudan a que se den estos problemas de crisis en el mercado. Y empieza cuestionando la avaricia y la ambición excesiva. Es decir, no cuestiona, como tú ya decías, Alex, la escuela austriaca no cuestiona realmente el sistema capitalista. Lo que cuestiona es precisamente que el sistema capitalista, si actuara totalmente libremente, sería mucho mejor que de manera controlada y con las restricciones que existen actualmente. Entonces comienza el documental diciendo que si es realmente el mercado libre el culpable de estas crisis o si es precisamente el tratar de controlar ese mercado libre el que genera estas crisis. Y toca tres aspectos fundamentales. El primero es el fraude legal. El segundo es los elementos claves de una crisis, donde está el dinero y los bancos. Y el tercero, para mí, pues es la explicación de la gran recesión y cómo creen que se podría evitar. Entonces, recordemos que está hecho por personas que siguen la escuela austriaca, es decir, liberalismo total de los mercados. Y empiezan hablando del fraude legal porque dicen que la banca no es totalmente libre. Jesús Huerta, que es catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, dice, mire, si el sistema fuese totalmente libre no ocurriría lo que ocurre. Lo que pasa es que los problemas que tenemos son consecuencia de que hay intervencionismo en la banca y hay intereses mucho más allá de lo que los usuarios y las personas del común podemos ver. De hecho, señala que como es el sistema capitalista actual, en lo que vivimos es en un socialismo escondido, en un socialismo puro y duro, dice él. Y señala que siempre los elementos claves de una crisis son el dinero y los bancos, pero que el dinero es algo absolutamente relevante porque sin el dinero volveríamos al nivel de subsistencia. ¿Cómo se explica eso? Para que lo entendamos fácil. El dinero lo que nos permite es intercambiar bienes y servicios fácilmente. No importa si tú produces películas, Alex, yo quiero consumir películas, pero yo produzco carne y tú no comes carne. Si no hubiese dinero, no podríamos hacer ese trueque de que tú me des películas y yo te dé dinero para que tú compres vegetales. No podríamos tú y yo hacer el trueque porque yo tendría carne para ofrecerte y tú películas, pero tú no quieres la carne que yo produzco. Entonces el dinero es fundamental. Y dice en la película que la generación del dinero es tan espontánea y tan natural a la sociedad como el lenguaje, es una necesidad social. El problema es que el poder político, dice la película, lo ha corrompido para facilitar el fraude. Del otro lado, habla de los bancos. Acuérdense, dos elementos claves, dinero y bancos. ¿Y los bancos qué son? Los bancos son esa entidad de intermediación que resulta clave para que en todas las economías exista ese vínculo entre el ahorro y la inversión. Porque quienes invierten toman el dinero de los ahorrantes y lo ponen a producir más. Crean empresas, crean productos, crean bienes y servicios. Pero ¿dónde está el problema? El problema está en que esa intermediación, dicen quienes hicieron el documental, rompe ese vínculo que hay entre ahorro e inversión. ¿Y cómo lo rompe? ¿Hasta ahí me han entendido o estoy complicando la cosa?
No, hasta ahí hemos entendido. Incluso me surge una... Bueno, yo he entendido, Alexandra, no sé tú, pero tengo una pregunta.
Dime.
Ellos hablan precisamente de que el ahorrante ahorra, los bancos utilizan ese dinero, pero conjuntamente hablan que se empieza una sobreproducción quitándole valor a la moneda, al oro. Entonces,
para allá vamos, exactamente. ¿Cómo se rompe el vínculo? ¿Cómo se rompe el vínculo? El vínculo se rompe de dos maneras. La primera es que los bancos, cuando toman los ahorros de las personas, ese ahorro después lo prestan, ¿verdad? Y esa persona que pide prestado crea un proyecto, una panadería, ¿verdad? Y ahí se crea riqueza. El problema es que ese dinero que toma ese panadero para crear su empresa lo tiene que volver a llevar al sistema financiero. Y al llevarlo al sistema financiero se queda de manera ociosa. Entonces, los bancos, para no dejarlo de manera ociosa en una cuenta bancaria, porque el panadero lo pide y se lo compra al señor del horno, digamos, y el señor del horno lo lleva al banco nuevamente. Entonces, para que ese dinero no se quede ocioso, los bancos lo utilizan de nuevo para volverlo a prestar. Y entonces, de esta manera, se multiplica el dinero a través de una palabrita que dicen allí, que es la reserva fraccionaria. ¿Qué quiere decir esto? Los bancos, normalmente lo que deberían hacer es tomar ese dinero de quien lo ha depositado, del ahorrador, y resguardarlo ahí, cuidarlo, ¿verdad? Pero no lo pueden dejar al 0% porque si no, ¿con qué le pagarían al ahorrador? Sería un sistema en el que nadie ganaría. Entonces lo prestan. Cuando vuelve ese dinero de nuevo al banco, ese dinero se queda al 0% y el banco dice, no, pues en vez de que se quede de nuevo al 0%, lo vamos a volver a prestar. Sin embargo, cada vez que ese dinero vuelve al banco, hay algo que se llama el encaje bancario. Y es que por cada 100 pesos que el banco recibe de ahorros, tiene que guardar un pedacito para responderle a ese ahorrador. En el caso de República Dominicana, ese encaje es del 10.6%. Es decir, grosso modo, por cada 100 pesos que un ahorrador lleva al banco, el banco tiene que reservar 10 pesos y los otros 90 los puede prestar. Entonces eso hace que en esa cadena de llevar y traer dinero entre quien lo necesita para financiarse, a quien se lo da por el producto que compró y después esa persona vuelve y lo lleva al banco y vuelven y lo prestan y vuelven y lo prestan y lo prestan. Fíjense ustedes, por cada 10 mil pesos que un ahorrador lleva al banco, en República Dominicana podemos crear hasta 94 mil pesos adicionales por ese sistema de volver a prestar y volver a prestar el dinero. Es decir, 9 veces más de lo original. ¿Hasta ahí está claro?
Clarísimo.
Entonces,
hasta ahí está claro, pero ¿dónde empieza a ser? Mi pregunta es, ¿dónde esto de la impresión de nuevo papel, dónde empieza esto a perjudicar la economía? Porque una de las cosas que ellos sí destacaban, listo, y se vuelve a imprimir y que no sé, y yo decía, aquí sí me enredé, porque se supone que esto ayuda a la economía, pero ¿cómo puede ser que en un punto ayude a la economía, pero en otro punto termine siendo perjudicial y termine devaluando de manera contundente lo que es el oro? Lo que perfecto, es el valor perfecto real de la moneda.
Entonces, recuerden que el dinero ya no tiene un respaldo en oro. Y de hecho, con esto, fíjense que 10 mil pesos los estaríamos convirtiendo en cerca de 94 mil pesos en República Dominicana. Pero esos 94 mil pesos, el único respaldo que tienen es que la gente pague esas deudas. Si la gente deja de pagar esas deudas, ese dinero es como si desapareciera mágicamente. ¿Estamos de acuerdo?
De acuerdo, sí. Estamos. Sí.
Y entonces no habría cómo responderle a los ahorradores. Eso es como multiplicar el dinero sin respaldo. Y ahí es donde se presenta el problema. ¿Por qué? Porque dicen los que hicieron el documental que entonces los gobiernos se dieron cuenta de esto. Y lo que hacen es emitir más dinero para producir un efecto bueno en la economía, en teoría, que es dar más empleos, mayor producción, etc. E incluso poder gastar más dinero como gobierno. Los políticos entonces se dieron cuenta de esto y dicen, oiga, pues lo que tenemos que hacer es gestionar mucho más este sistema, porque en la medida que haya más dinero, va a haber más producción, va a haber más utilidad, la gente va a estar mejor, pero además el Estado va a recibir más dinero. ¿Estamos de acuerdo?
Sí.
Pero si el Estado necesita gastar aún más, el Estado tendría la posibilidad de crear más dinero. ¿Cómo? Como usted dice, Ivette, imprimiendo dinero. ¿Y cómo imprime dinero el Estado? No necesariamente es el Banco Central el que lo imprime. Cualquier Ministerio de Hacienda de un país puede salir a endeudarse. Entonces, crea la deuda. ¿Quién va a comprar esa deuda? En muchas ocasiones, el mismo mercado financiero. Es como si el mismo Estado estuviera creando mercado, dinero. ¿Y por qué esto señalan ellos que es perjudicial? Pues porque ese dinero lo gastan en muchas cosas que no necesariamente son rentables. Y de esa manera, ese dinero se destruye. Realmente no se invierte, sino se destruye, se gasta en cosas que no vale la pena gastar. ¿Y por qué lo hacen de esta manera? Porque para los políticos es mucho más costoso decir, queremos hacer gasto, subamos los impuestos, que efectivamente endeudarse y no subir impuestos. Porque nosotros como ciudadanos nos sentimos que en la medida que el Estado se endeuda, nosotros estamos pagando más. Pero si nos suben los impuestos, ¿qué decimos todos? ¿A ustedes les gustaría que les suban los impuestos?
Por supuesto que no, nos quejamos.
A casi nadie, exactamente. Entonces, claro, como no hay esa queja, los estados, según este documental, han abusado de esa capacidad de endeudarse para recibir dinero a cambio. Y se vuelve un círculo vicioso entre el Estado y el sistema financiero. Y por eso es que culpan entonces al mercado, no al capitalismo, sino a esa posibilidad que tienen los estados de regular los mercados por la crisis que se presenta de vez en cuando en los mercados. ¿Quién termina pagando toda la crisis? La misma sociedad. ¿Y cómo evitarla? ¿Cómo evitarla? Con esto finaliza el documental. ¿Cómo evitar esas crisis? Primero, cada vez, sugieren ellos, cada vez que un banco presente un problema, pues no debería salir el gobierno a rescatarlo. Debería dejar que, como es economía libre, si ese banco presenta un problema, los socios de ese banco sean quienes respondan. E incluso pierdan sus acciones dentro de ese banco. Si el Estado sale a respaldar el banco, entonces el Estado se debería volver propietario de ese banco y que los accionistas que no estuvieron pendientes pierdan el dinero que ha originado la crisis. Ese es el primer factor que genera. El segundo es, mire, realmente durante la crisis, los acreedores, es decir, las personas que habían ahorrado o que habían prestado dinero, deberían, por supuesto, ser rescatados por orden de riesgo. Los que prestaron dinero sabiendo que existía un alto riesgo, a esos no deberían rescatarlos, deberían decirles, vamos a convertir esas deudas de las cuales son acreedores, las vamos a convertir en acciones de esta entidad y usted se va a volver dueño de esta entidad. Luego, a las personas que invirtieron a largo plazo y finalmente a los ahorradores de corto plazo, porque si bien el Estado, digamos, en cierta manera es garante del sistema financiero, pues también es una responsabilidad de los ahorradores tratar de mirar a quién le dan su dinero y a quién no. Entonces, por eso hablan de la economía libre, donde el Estado no debería meterse tanto. Sin embargo, esto se olvida un poquito de que los bancos son las entidades más eficientes para que nosotros podamos transar dinero, moverlo, llevarlo de un sitio a otro. Entonces, ese pedacito creo que se olvida en el documental. Pero es un documental muy, muy interesante porque indica muchos cambios que deberían haber en la banca y trata de explicar cómo la crisis se presenta no precisamente por un fallo del mercado, sino por esa interacción que hay entre el gobierno y las instituciones financieras. Y dicen ellos que, yo no estoy de acuerdo con eso, pero dicen ellos que es que todo está montado para que esas instituciones financieras sean las que siempre ganen, sean las que siempre ganen. Hay muchas aristas que toca analizar antes de definir eso, pero es un documental desde el punto de vista técnico llamativo y cuestionante. Las escucho.
Bueno, yo creo que ahora puedo como que desde el punto de vista, lo que decía, técnico, entender mejor, ¿no?, el enfoque del documental en ese sentido. Es importante señalar, y es el hecho de que el documental, estuve verificando que el presupuesto, ellos utilizaron un recurso que se llama crowdsourcing para financiar la película. Y eso es interesante porque el crowdsourcing se utiliza mucho, no que se utiliza mucho en el cine, pero un recurso que junto con el crowdfunding se suele explotar, sobre todo en Europa y en Estados Unidos. Y es básicamente que estas personas, ¿verdad?, que comparten un conocimiento, en este caso los economistas de la escuela austríaca, pues decidieron un poco ahí con su misma red de contactos y con gente alineada a la misma visión y al mismo tema, pues un poco subvencionan, ¿no?, la realización del documental. Y eso lo hace interesante porque una vez más comprobamos la fuerza que tiene el audiovisual, ¿no?, el arte, el cine como tal, para uno compartir conocimientos y socializar información. Porque al final la discusión viene por esa combinación tan interesante, ¿verdad?, de la imagen con lo que se dice, y crea esa intriga, que es lo que nos ha generado a nosotras, Mia y Beth, de bueno, ¿cómo nosotros podemos socializar este material con un experto y ya tener una visión diferente, e incluso hasta darle una segunda mirada? O sea, yo lo voy a ver ahora de nuevo y ya después lo podemos, ¿sabes?, como que discutir. Magnífico.
Yo creo que, Alexandra, no sé si estás de acuerdo conmigo, este debería ser un documental de varios viernes, porque la realidad es que hay tanta información ahí guardada que uno empieza a desmenuzar poco a poco ahora con la explicación de un experto en el área de economía, y quedan preguntas, sin duda alguna. Lamentablemente el tiempo en la radio es corto, pero vamos a verla de nuevo y ahí nos tomamos un café nosotros, Santiago, con usted, yo y Alexandra, para seguir aprendiendo.
Miren, una última frase que me quedó sonando del documental es que ellos dicen: es increíble que los miembros de los parlamentos, es decir, del Congreso, no entiendan el sistema financiero. Y creo que esa es una reflexión muy importante del documental, la más importante en mi opinión. Necesitaríamos que quienes hacen las leyes entiendan mejor el sistema financiero para que opere mejor. Ahora bien, ¿qué vamos a ver la próxima semana, Ivette?
Pues
vamos
a ver, para que yo le abra los ojos así, cuéntame.
Que a la gente yo creo que le va a gustar mucho. Wall Street, esa película de Oliver Stone que salió en 1987. Wall Street, entonces, para el próximo viernes.
Perfecto. Pues, estamos conectadas, yo aprendiendo de Alexandra y aprendiendo de usted y pues haciendo mis preguntas. Alexandra, gracias por estar aquí.
Muchísimas gracias.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas. No cambies el dial. Seguimos en Sumas.
No hay que ser un piloto para viajar en un avión, ni ser italiano para comer espagueti. Y mucho menos hay que ser un experto para hacer una inversión. En Parval hay un equipo de profesionales que hacemos ese trabajo por ti, que te brinda distintas opciones para hacer tu inversión. Mi nombre es María Lembert y soy corredor en Parval. Ven a nuestras oficinas a tomarte un chocolate caliente, que aquí lo hacemos buenísimo, y de paso encontraremos la mejor inversión para ti. Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Es tiempo de explorar el presupuesto de mis sueños.
Porque sumas cuando disfrutas la vida.
El presupuesto de mis sueños llega a ustedes gracias a Afirreservas. Con nuestros fondos de inversiones, tus sueños son posibles. Hoy es viernes, Santiago, y el viernes pasado, lamentablemente, aunque estábamos de vacaciones, pero a mí me hizo falta este espacio, este momento y este segmento. Adivine por qué, Santiago.
Porque usted es muy disciplinada y le encantan los presupuestos.
Bueno, estamos aprendiendo, pero lo que me encanta de los presupuestos que nos viene a presentar nuestro amigo Wilson Dicen es que nos ponen a soñar.
Eso es lo que me gusta a mí.
Sí, Santiago, nos pones a cabeza grande, creando muchas posibilidades. Así es que te estábamos esperando. Mira, mira, Wilson, así por minuticos. Ajá. Qué bueno tenerte aquí. Bienvenido nuevamente.
Gracias, 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 Santiago y Beth y esta gran comunidad de Radio Escuchas. Para mí un placer siempre poder agregar un poquito de valor a través de Sumas en el presupuesto de nuestros sueños que viene a viabilizar todas las metas que tenemos y ponerle números.
Números. ¿Y qué sueños vamos a materializar hoy?
Bueno, mira, tenemos un sueño bastante interesante porque refleja quizá la primera compra cuantiosa de una persona inmediatamente ingresa a su vida laboral. Entiéndase aquellas personas que desde que inician sus labores ya tienen idea de qué van a comprar. Bueno, pues se piensa en comprar un vehículo. Y es una de las decisiones más importantes porque no solo ese tipo de personas, sino ya después lo cambias, lo vuelves y lo cambias, y te pasas tu vida entera cambiando el vehículo. Y hoy venimos a hablar de prácticas en ese sentido.
Me encanta el presupuesto que vamos a crear hoy. Cuéntame, ¿cómo comienzo a diseñar ese plan que me va a llevar a tener mi nuevo vehículo?
Bien, entonces, resaltando siempre, señores, aquí le damos una perspectiva más financiera que otra cosa de lo que es la presupuestación. O sea, no vamos a entrar en muchos detalles de tipo de vehículo ni nada de eso, sino que vamos a iniciar con temas meramente financieros. El primero es evaluar cuando usted se siente y vea ya qué vehículo anda, qué vehículo le facilita a usted la vida, si es una jipeta, si es una camioneta, si es un vehículo cuatro puertas, un vehículo dos puertas de X cilindraje. Ya cuando usted determine eso, entonces vea que las cuotas, en caso de que usted vaya a financiarlo, no superen el 30% de sus ingresos como máximo. Importante que no superen el 30% de sus ingresos como máximo. ¿Por qué? Porque muchas personas en este país en particular, por eso me gusta mucho este tema, tienden a sobrefinanciarse en este primer gasto, ni siquiera es una inversión en la mayoría de los casos, que es el primer vehículo. Entonces, de sus ingresos comprometen el 60, el 70, y me he enterado de casos que hasta más del 80% para financiar un vehículo. Y no es una práctica que aislada, no es una práctica aislada, es una práctica muy común, principalmente en este país, el sobrefinanciar los vehículos. Entonces, ¿por qué un 30%? Porque con el otro 70%, señores, usted tiene que vivir, usted tiene que seguir viviendo, usted tiene que seguir pagando sus biles, usted tiene que seguir pagando sus cuentas, usted tiene que seguir ahorrando, usted tiene que seguir invirtiendo. Entonces, por eso, como tope, el 30%. Esa es la primera recomendación en el presupuesto de nuestros sueños en vehículos. La segunda, se recomienda que no se financie más del 50% del total del vehículo. Esto quiere decir que si usted tiene un vehículo que cuesta 700,000 pesos, no se recomienda que usted tome más de 350,000 pesos en ese préstamo. Porque esto lo hará, concatenándolo con el punto anterior, esto hará que las cuotas, primero, sean más manejables y, segundo, usted sabe que está en capacidad de pagarlo porque ya por lo menos tiene el 50% del capital que se necesita para hacer ese gasto. Entonces, simplemente por esa razón, 50% máximo del financiamiento. El punto 3 es con respecto a usar nuestro puntaje de crédito. Me explico. Antes de dar el paso de financiar un vehículo, tenemos que considerar como parte de nuestro futuro presupuesto el apalancarnos en nuestro buen historial y buen puntaje de crédito. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir a nosotros poder negociar en mejores condiciones una deuda. ¿En qué sentido? Bueno, en que si esa deuda tiene una tasa de interés X o esa deuda puede negociarse en cuanto a abono a capital directo sin ninguna penalidad, todo el banco lo va a considerar en base a su récord, a su nota. ¿Y qué es la nota? Bueno, este puntaje de crédito que todos tenemos acceso una vez iniciamos nuestra vida crediticia usando tarjeta de crédito y préstamos. Entonces, por eso es importante cuidar el puntaje de crédito a los fines de utilizarlo como apalancamiento para estos fines. El cuarto punto, y ve Santiago, amigos radioescuchas, es considerar, señores, que hay costos que vienen con este pasivo, que vienen con esta nueva responsabilidad. ¿Y cuáles son esos costos? Bueno, los costos de mantenimiento, las reparaciones y el seguro del vehículo. Lo digo porque principalmente a los jovencitos que van a hacer la primera inversión, el primer gasto en un vehículo, ven el que más les gusta y cogen lo que hay y compran el vehículo, se lanzan y al final cometen un error que terminan pagándolo. ¿Saben cómo? Terminan pagándolo teniendo que dejar el vehículo estacionado en la marquesina porque no lo pueden mover después. Porque viene y cuando el vehículo le da, como decimos en buen dominicano, el primer tallazo, o sea, uh-huh, que te da y te ve prácticamente en la calle, porque se te dañó el radiador, se te dañó esta cosa, se te dañó esta otra cosa, como es normal en los vehículos. Entonces no puedes resolver porque no tienes esa liquidez. Entonces tenemos que contar con ese fondito ahí para este tipo de reparaciones y también el seguro. Aparte de que es una obligación, o sea, tenemos que andar con seguro, eso no es opcional, es porque tenemos que andar con el seguro, pero hay diferentes tipologías de seguro y dependiendo del tipo de persona que tú eres, bueno, pues se te recomienda que tengas X o Y cobertura. Entonces, tener un buen seguro a la hora de tener un buen vehículo, si se quiere, es fundamental. No sé si hasta ahora se me está entendiendo o tienen alguna pregunta.
Totalmente, me está
gustando. Yo tengo una pregunta. ¿Yo cómo hago para calcular ese fondo que tú dices como de reparaciones? Porque me imagino que tiene que ver, si el valor del automóvil es más costoso, pues el fondo debería ser mayor, ¿o no? ¿Cómo funciona eso normalmente?
Mira, regularmente, Santiago, eso es una excelente pregunta, pero regularmente hay dos maneras muy básicas de hacerlo. La primera es cuando se está haciendo el ahorro, el ahorro para llegar a la cantidad que necesitamos del vehículo, de evitar automáticamente entre un 10 y un 20% del total del ahorro. Me explico. Si tú estás ahorrando 5 mil pesos mensuales porque tú quieres lograr tener 60 mil pesos en los primeros 12 meses, entonces de esos 5 mil tú vas tomando, 500 pesos, 1000 pesos y lo vas poniendo en un fondo paralelo. A la hora que ya tú tengas el total, en este caso puse ese ejemplo con ese número, pero pueden hacer el ejercicio con cualquier otro, entonces tú vas a tener dos cuentas, una con la cantidad de dinero que vas a usar para sacar el vehículo y otra con tu fondo. Esa es la primera forma. La segunda es, bueno, pues simplemente tratar de negociar el vehículo en una mejor condición o renegociar el precio o reconsiderar, mejor dicho, el vehículo a comprar para que no te consuma la totalidad que hayas ahorrado y poder entonces quedarte con un fondo de entre 50 y 100 mil pesos, que es lo que yo personalmente recomiendo, entre 50 y 100 mil pesos para poder hacer frente a cualquier vicisitud, principalmente con los vehículos usados, que son una lotería. O sea, tú lo puedes chequear, tú puedes verlo en perfectas condiciones, pero al final, en el día a día es que tú te vas a dar cuenta si realmente el vehículo pues, presenta alguna falla o tiene algún desgaste y hay que cambiar alguna pieza importante y ya tú tienes ese fondo ahí, no tienes que descapitalizarte.
Y una cosa, Wilson, sobre ese mismo tenor, ya que estamos hablando de un vehículo usado, ¿qué recomendarías? Sabiendo que un vehículo usado trae consigo una serie de imprevistos que tú, imagínate, es usado, tuvo un dueño y lo están vendiendo por algo. Entonces, ¿qué recomendarías? ¿Ahorrar un poquito más y comprar un vehículo más nuevo o un vehículo nuevo o comprarlo usado?
Bueno, mira, Ivette, esa es la pregunta del siglo cada vez que se tiene esta conversación sobre vehículos. Y definitivamente, eso es la palabra favorita de toda persona que estudió finanzas o que está ligado a este mundo, es la palabra que empieza con D, de depende, ¿verdad? D de depende. Entonces, comprar un vehículo nuevo, obviamente, tiene sus desventajas. Primero, el tema de la depreciación. Se estima que alrededor de un 30% del valor del vehículo se pierde durante el primer año. sea, que desde que usted pone, pisa ese acelerador,
en la calle, sí, ya.
Usted está perdiendo un 30% como en promedio, ¿no? Entonces, tú tienes que estar consciente que vas a absorber el total de la depreciación en los primeros 4 años de uso. Eso es una de las mayores desventajas. Y obviamente el tema del primer pago se hace bastante a veces, bastante voluminoso para un carro nuevo. Entonces, la ventaja es que tú te ahorras, este dinero te lo ahorras por concepto de reparaciones. Es muy poco probable que con un carro nuevo tú tengas temas de que tienes que repararle cosas por su condición de nuevo. Entonces, pero lo que yo entiendo que es lo financieramente viable es un vehículo que se pueda encontrar en el año, en su año número 4. O sea, un vehículo, estamos en el 2021, un vehículo del 2017 que tenga ya 4 años de uso y que tú lo puedas encontrar en perfectas condiciones. ¿Por qué? Porque ya el cuarto año el vehículo ha absorbido una gran parte de su depreciación neta y lo puedes obtener por un costo-beneficio mayor, porque no lo estás adquiriendo totalmente requete usado de 10 años, pero tampoco lo estás adquiriendo nuevecito de caja. Entonces, si lo logras encontrar en perfectas condiciones al cuarto año, entonces ya ahí financieramente hablando es lo recomendable desde mi punto de vista.
Bueno, para mí creo que está bastante claro. ¿Qué más tenemos que mirar en nuestro presupuesto?
Excelente. Mira, Santiago, un punto importante es cuando nos sentamos y evaluamos la parte del crédito, de los préstamos que vamos a, o del préstamo, mejor dicho, que vamos a utilizar para financiar el vehículo, sentarnos tranquilamente, no dejarnos llevar por la pasión del vehículo y comparar principalmente 3 cosas. La tasa de interés que se nos ofrece, en este caso, si es fija, por cuánto tiempo va a ser fija, si es variable, cómo, a qué nos atenemos si tenemos una tasa variable, y también las penalidades y los costos que tienen los préstamos. Entonces, hay préstamos a los cuales no podemos abonar capital por un cierto tiempo, y si lo hacemos, tenemos que atenernos a hacer un pago, una penalidad. Hay costos que también involucran algunos préstamos, como costos de cierre u otro tipo, dependiendo de la institución financiera. El fin es sentarnos con la persona que, en este caso, con el oficial de servicio, verificar todas las particularidades de cada uno de los préstamos. Y por último, ¿sí?
A esto de los intereses, ¿cuál sería el interés que uno debiera no sobrepasar? Si esta pregunta es válida.
Todas las preguntas son válidas desde mi punto de vista. Pero lo que hay que ver, Ivette, es la condición del vehículo. Por ejemplo, normalmente, cuando se adquiere un vehículo nuevo, obviamente la tasa por lo regular es una tasa más blanda, porque el banco tiene como principal soporte, como principal garantía el mismo vehículo y está saliendo de la casa matriz. Es un vehículo que nunca se ha usado, por lo tanto, la inversión como tal que quiere asegurar el banco tiene mayor seguridad, por lo tanto, la tasa de interés regularmente es más baja. Ahora bien, por ejemplo, un 8, un 9, un 10, por decirte algunos ejemplos en el mercado dominicano. Ahora bien, cuando hablamos de un vehículo usado, ya para un préstamo de vehículo, que la tasa rondaría entre un 12, un 13, un 14, un 15, no tengo las tasas ahora mismo muy frescas en la mente, pero por ahí es que históricamente rondan, ya entonces estaría consideración de que si te vas a comprar el vehículo nuevo o si te vas a comprar el vehículo usado. Por eso hablo de comparar, de la comparación. Yo recomiendo mínimo tres instituciones financieras en las cuales verifiques las condiciones de cada préstamo para que así tengas una idea, primero, de por dónde anda la tasa en el mercado y segundo, de bajo cuáles condiciones tú aceptarías esta tasa o no. Entonces, hay condiciones, por ejemplo, en las cuales yo aceptaría pagar una tasa mayor de interés, pero que no penalicen el poder hacer abonos extraordinarios al préstamo sin penalidad. Eso es algo que yo particularmente me gusta en los préstamos, pero hay personas que no. Entonces, eso ya va a depender también del tipo de persona.
Perfecto. Y por último, ¿me los ibas a contar cuando te interrumpí?
Por último, pero no menos importante, está el tema de, señores, de aprovechar escenarios a nuestro favor. Me explico. No solamente ferias, o sea, las ferias son muy importantes. Las ferias de vehículos, donde primero tú tienes la posibilidad de comparar una mayor cantidad de oferentes en un menor tiempo. Entonces ahí tú verificas, comparas distintas marcas, los años, condiciones de crédito, tipos de seguros, porque tú tienes a todo el mundo con... Hay una diversidad de instituciones que tú puedes comparar y ver rápidamente. Además de que en temporadas, por ejemplo, como final de año, las compañías regularmente buscan salir de algún inventario. Algunas lo hacen al final, otras lo hacen al principio, eliminando el inventario del año pasado, y ese vehículo entonces baja sustancialmente. Entonces, eso es muy, muy importante. No recuerdo ahora, leí hace un tiempo un documento que revelaba que, por ejemplo, un vehículo que tú quieras comprar en un año, vamos a establecer el 2019, si tú decides, si el vehículo es del 2019 y tú decides comprarlo en el 2020, simplemente por aguantarte un par de meses y comprarlo en el 2020, vehículos del 2019, tú te podrías estar ahorrando entre un 5, un 10, en algunas marcas hasta un 15% del valor del vehículo. Entonces eso es, a mi entender, un punto muy importante.
Yo voy a decir que tú acabas de realizarme casi un próximo sueño.
Esa es la idea. Esa es la
claro
idea.
Que sí, claro que sí, de verdad. Ve Santiago, porque es que a mí me encantan los viernes, porque como son relax y hablamos de peliculita y musiquita, también se nos realizan los sueños, lo vemos mucho más cerquititica.
Así es.
Pero
yo creo que Ivette está aprendiendo como demasiado, ¿entiendes? Yo creo que nos va a terminar sacando todito poco a poco.
No, para nada. Ustedes son los que me están enseñando, ustedes son los maestros, y aprendiendo de seguirlos a ustedes, de escucharlos, es que saco ahí mis propias conclusiones. Wilson, qué maravilloso tenerte aquí un viernes más. Te esperamos para el próximo viernes a ver qué otro sueño vas a ayudar a que nosotros presupuestemos y realicemos.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Vamos todos a buscar el mejor de los motivos que nos muevan, nos impulsa a lograr los objetivos. Hagámoslo por los hijos, los abuelos, los amigos, por todo lo que en esta tierra junto compartimos. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. Todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo.
Desde el lado positivo, los retos se ven como oportunidades que juntos podemos superar. Popular, a tu lado siempre.
Hoy es viernes.
Y llega música para tus bolsillos.
Ya estamos llegando a nuestro momento cumbre de los viernes con música para tu bolsillo. Y una cosa que a mí me gusta de los viernes, que usted siempre me sorprende. Y hoy me está diciendo que tenemos algo del folclore estadounidense, algo así. ¿Qué es lo que me trae? Porque ando aquí con, mire, así como comiéndome las uñitas.
Usted sabe que a mí me gusta poner la prueba a usted con su oído. Así que escuche esto y me dice a qué le suena.
I got pigs, I got horses, I got cows, I got sheep.
Cuéntenos, Ivette.
Bueno, ese interludio comienza algo así como que si fuera a comenzar un gran rock o un jazz, un blues más bien.
Bueno, pues tiene buen oído usted. Yo no podría decir nada, yo soy medio sordo en ese sentido. Se trata de la canción Rock Island Line, interpretada por Looney Donegan. Pero esta canción tiene una historia muy curiosa porque fue escrita en el año 1929 por Clarence Wilson, quien trabajaba para la línea ferroviaria en Little Rock, Arkansas. Y la canción se refiere entonces a un operador de trenes que va desde el sur, atraviesa todos los Estados Unidos, hasta el norte por el centro del país. Posteriormente, la canción fue grabada por primera vez por el musicólogo John Lomax. Y es curiosísimo porque lo hace al registrar el canto de los prisioneros de una granja del estado de Arkansas, y alcanzó una fama nacional cuando la incluyó en su primer repertorio el músico afroamericano Led Belly a partir de 1937. Pero solo hasta la década de los 50 es cuando esta canción se vuelve famosísima, que es cuando en Gran Bretaña es grabada por Lonnie Donegan y desencadena algo que es muy llamativo porque es el fenómeno social y musical que en aquel momento entre los adolescentes fue conocido como la locura del skiffle, que posteriormente señalan a esta locura del skiffle como el responsable del surgimiento del rock británico y más puntualmente de bandas tan famosas como The Beatles, The Rolling Stones y The Who, entre muchas otras. Entonces, es interesantísimo. Esta canción, que en su época estuvo muy de moda, estuvo 22 semanas en el tope de las listas británicas, vendió 3 millones de copias. Y le acreditan esto no tanto a la letra, sino al ritmo, que parecía ser como muy, muy pegajoso, que gustaba mucho. A mí particularmente no me llama tanto la atención, pero eso dice la historia.
Así es, a mí tampoco me llama mucho la atención. Fíjese que siendo yo muy de música, Santiago, me gusta mucho, soy muy musical, como que el rock nunca ha sido un sonido agradable para mis oídos.
Bueno, esta canción, ¿por qué la traemos a Sumas? Porque la canción habla de un fenómeno que es muy interesante. La canción señala cómo había un peaje ferroviario a las afueras de New Orleans y ese peaje ferroviario cobraba distintas tarifas según la mercancía que se transportara en el tren, o al menos eso dice la canción. Entonces la canción dice, si es ganado, pasas gratis, si es hierro, pagas. ¿Y qué tiene esto que ver con nuestra vida hoy en día? Pues es un ejemplo de la discriminación de precios que vivimos en los mercados y que normalmente relacionamos con falta de competencia o relacionamos con un abuso de parte de las empresas. Pero eso no siempre es cierto. La discriminación de precios es una práctica que, independiente de que haya control o no, consiste en cobrar por el mismo bien o servicios distintos precios a diferentes consumidores, a pesar de que, por supuesto, el costo de proveerlos es el mismo. Tendemos a pensar, y usted que dirá, bueno, pero ¿cuál es el lado bueno para el consumidor? Yo no veo nada de bueno acá. Tendemos a pensar que siempre la discriminación de precios es mala y esto no siempre aplica, porque cuando una empresa fija un precio alto por un producto o servicio, claramente la demanda, es decir, la cantidad de gente que quiere comprar ese servicio o ese bien, tiende a reducirse. ¿Por qué? Por dos razones. Uno, por la capacidad de compra de los clientes, y dos, porque existen algunos clientes que pueden valorar ese servicio por debajo del precio al que está siendo ofrecido. Y esto curiosamente impacta tanto a la empresa que deja de vender, es decir, caen sus ventas, pero también impacta al consumidor, porque es un menor bienestar que deja de recibir ese consumidor. Supongamos que una clínica, si la clínica no puede vender lo suficiente, pues no solo se ven perjudicados los que hacen uso de la clínica, sino quienes no hemos hecho uso de esa clínica, porque el bien dejaría de existir en la sociedad. Entonces hay una interacción que vale la pena señalar. Y la discriminación de precios, precisamente lo que permite es que los vendedores, quien ofrece el servicio, pueda cobrar quizás de acuerdo a la capacidad de pago de los clientes o quizás de acuerdo al deseo de compra de los clientes, permitiendo entonces que se le ofrezcan de repente precios más bajitos a quienes tienen menor capacidad de compra o a quienes no desean tanto ese bien y se le cobre más a quienes lo desean profundamente. Hasta ahí, ¿cómo va el argumento? ¿Está claro?
Está claro, pero como que no entiendo qué estaba pasando en ese momento económico allá, que esta canción tiene ese hit, ese boom tan grande ya para esos años. Sin embargo, mire, me suena.
En este caso, la canción, el hit de la canción, el éxito, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando ni con la letra de la canción. Simplemente es por la musicalización, por el ritmo, por los instrumentos, por eso tuvo tanta acogida en Gran Bretaña, pero lo traemos acá, es porque trae este precio de discriminación de precios que normalmente nosotros relacionamos siempre con algo negativo, con algo malo, y como les digo, no siempre es así. Ahora bien, ¿quiénes pueden aplicar la discriminación de precios? Bueno, normalmente quien tiene algún poder de mercado. Y por eso es que en los mercados que son altamente competitivos, pues es difícil que exista esa discriminación de precios. ¿Quiénes más lo pueden hacer? Quienes reconozcan distintas disposiciones a pagar, es decir, quien claramente puede identificar a un consumidor que está dispuesto a pagar más o a pagar menos. Pero para poder hacerlo, tienen que limitar el arbitraje. ¿Qué es eso? ¿Qué es el arbitraje? El arbitraje en el caso de la discriminación de precios es impedir que los consumidores que compran el servicio a un precio más bajito puedan ir a revenderlo a un precio más alto. Esto ocurre, por ejemplo, mucho con los servicios públicos en diferentes partes del mundo, donde la gente que tiene más dinero, el Estado o quien presta el servicio público, digamos el agua o la electricidad o el gas, tiende a cobrarle más a aquellos que tienen más dinero y le cobra menos a aquellos que tienen menos dinero. ¿Para qué? Para que en conjunto la empresa que ofrece el servicio, que ofrece el bien, tenga un suficiente bienestar, un suficiente beneficio que le permita seguir operando y le sea atractivo seguirlo haciendo. Pero entonces lo que permite es que quienes no tienen la capacidad de comprar ese bien al precio que efectivamente lo compraría esa empresa, lo vendería esa empresa, lo puedan hacer, y quienes tienen más capacidad, en cierta medida, subvencionen a aquellas personas que no lo podrían adquirir. Entonces, la discriminación de precios es un tema bastante interesante porque siempre tendemos a satanizarla, a decir eso es malo. Y como ya acabamos de ver, no siempre es así. Hay tres tipos de discriminación de precios. Esta canción hace referencia al segundo grado de discriminación de precios. ¿Qué ocurre cuando el vendedor ofrece distintas opciones de combinaciones del producto o servicio para que los consumidores, conociéndolas, elijan a cuál van? Es como cuando nos ofrecen esa canasta de productos y dicen, mire, usted puede comprar un internet con una velocidad de 10 megas y un celular con 500 minutos. O puede comprar un celular con 400 megas, una velocidad de 40 megas, perdón, y 1000 minutos. Y yo como consumidor puedo decir qué paquete coger. Y esto era lo que hacía el tren, porque a quienes llevaban o transportaban ganado les cobraba un precio, a quienes transportaban hierro les cobraba otro precio, a quienes transportaban alimentos les cobraba otro precio. Hacía una discriminación de precios de segundo grado, porque todos los que llevaran ganado pagaban el mismo precio, todos los que llevaran hierro pagaban el mismo precio y todos los que llevaran agricultura, productos agrícolas, pagaban otro precio. Y esto es lo que destaca esta canción. Un tema interesante que creo que vale la pena dedicarle un tiempito en un conversando a fondo, a tomar nota, y nos lo llevamos así. ¿Le gustó, Ivette?
Me gustó, aprendí mucho. Fíjese que de una canción, cuánta información valiosa se puede sacar en términos de finanzas. Bueno, ¿qué tal si dejamos a nuestros amigos oyentes con toda la canción para que disfruten un poquito del rock americano?
E inicien bien este fin de semana. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Cerramos el día esperando haber sumado valor a tu vida. Nos reencontramos la próxima semana para otra entrega de Sumas. Encuéntranos en Instagram en @sumasmasrd.